Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muchas gracias, gracias al pastor, y de veras que para mí cada culto de los que he estado acá desde el fin de semana pasado es algo que yo estoy como que pellízcame, que estoy soñando, ¿no? Porque no me lo puedo creer. Después de 2 años viendo videos de la Iglesia del Redentor, las predicaciones del pastor David, ya uno piensa que como lo ve en video, que es película, ¿verdad? Y entonces estoy viviendo la película. De veras quiero agradecer a la Iglesia sus atenciones, su cariño. Es realmente asombroso estar en un país donde hace tanto frío y donde normalmente las relaciones se enfrían. Sin embargo, cuando uno entra a esta iglesia, siente el calor humano, sobre todo. Siente ese cariño especial que desde el primer momento que llegué están brindando mis hermanos. Nosotros los cubanos creemos que somos los mejores de Latinoamérica. Y que somos los mejores en todo. Usted le habla a un cubano, sabe de todo, es bueno en todo, pero al final se da cuenta que realmente no es tan bueno como dice. Pero, hermanos, ustedes son maravillosos. Conocer a cada uno y darme cuenta entonces que yo digo, los cubanos no somos tan buenos como decimos, ¿verdad? No somos tan buenos ni tan cariñosos como hacemos ver. Y de verdad que es una experiencia muy grata estar acá entre ustedes. El estar acá realmente es una muestra de la fidelidad de Dios. A mí no me gusta, temo mucho cuando hablo de cosas que tienen que ver con profecías, porque a veces el ego humano juega una mala pasada, pero a veces Dios te dice cosas y te da cosas que después tú dices, Señor, tú eres grande, tú eres fiel, nosotros no merecemos esas cosas. Y hace 2 años aproximadamente, yo vi por primera vez los videos de la predicación del pastor David. Él iba a visitar nuestra iglesia y la hermana María Eugenia, la mamá de Carmencita, me prestó algunos videos y me dice, pastor, escúchalo para que vea cómo predica el pastor David. Yo dije, claro que sí, voy a escucharlo porque no lo voy a invitar a la iglesia para que, sin saber. Él es más valiente que yo, ya se lo dije, porque él a mí nunca me ha escuchado predicar. Y me está dando el púlpito. Pero ya yo, como buen cubano, le había hecho trampa. Yo sí lo había escuchado. Y cuando le escuché, dije, sí, quiero que él venga y le hable a nuestra iglesia. Y fue una bendición. Pero yo recuerdo que en uno de esos primeros videos que vi, tuve un sentir del Señor. Algo como que me dijo, ¿y qué si un día estás predicando en ese púlpito? Y yo, bueno, claro, uno no se puede creer esas cosas. Y yo dije, Señor, si un día yo voy a estar predicando en ese púlpito, antes de predicar, lo primero que haré es publicar tu grandeza, publicar tu fidelidad, y que tú eres un Dios que hace milagros y maravillas. Y hermanos, estar acá precisamente es el cumplimiento de eso que Dios puso en mi corazón en ese tiempo, porque para mí era imposible. Y de hecho, hasta hace 2 semanas, era imposible. Pero Dios quería mostrar su grandeza y por eso llevó todo el proceso de venir hasta acá a su manera, no a la nuestra, a su manera, llevándonos hasta ese lugar donde nosotros decimos, ya ahora yo no tengo recursos. Y es entonces donde Dios dice, a mí me sobran ahora los recursos, ¿verdad? Y es eso, el ver la fidelidad de Dios. Así que Dios ya tenía en su propósito desde hace 2 años, de antes de conocer al pastor David, de poder estar acá. Y yo no lo creí. Hasta hace 2 semanas tampoco lo creí, ¿verdad? Yo era infiel. Y hoy estoy acá por la fe de ustedes. Estoy acá porque ustedes realmente oraron y porque ustedes insistieron. Y cuando conocí al pastor David, no sucede como eso que pasa, que uno ve a los artistas de televisión y de las grandes novelas y después cuando los conoce de verdad, se desilusiona, ¿verdad? Primero porque todo el maquillaje, cuando están sin maquillaje, no tiene nada que ver con el personaje. Pero con el pastor, que como no usa maquillaje, es mucho más fácil de identificarlo. No sucedió. Y fue maravilloso conocerlo, compartir con él, hacerle un buen congrí y tostones, porque sabíamos que también le gustaba, y conocerlo personalmente fue algo más también importante para nuestra vida. Y en todo este tiempo, este último año, que ha sido un año difícil en nuestro ministerio, años de muchos retos, el pastor David ha sido un mentor, ha sido un maestro, ha sido un amigo, y yo le agradezco a Dios por conocerle. Él no sabe cuánto mi esposa y yo le estimamos, y un día le recompensaremos con bastantes tostones más, ¿verdad? Bueno, quiero presentar a mi familia muy brevemente. El pastor me dijo que tengo una hora y algo por ser invitado por primera vez, ¿no? Y tengo algunas fotos. Acá está, esta es mi familia pequeña, mi esposa y mis dos hijos, cada uno de ellos con una gran diferencia de edad, lo que hace más diferente las guerras entre ellos. Y quiero solamente presentar aquí mi esposa. Bueno, ya yo le dije el primer día, sigue, continúo orando y siempre diciendo, te extraño mucho, no te quedes, no vayas a algún lugar que está por ahí cerca de donde tú sabes. Y no, cierto, claro, uno no lo va a hacer. Y bueno, ella también. Ahí está mi hija, un reto para nosotros como bautista, porque lo que más le gusta es eso que usted que está haciendo allá, ¿verdad? Estar brincando, bailando, danzando, no puedo estar en una iglesia conservadora. Aquí está Sebastián, él es experto en desarmar cosas y tratar de armarlas que nunca terminan armadas de verdad. Y no hay tornillo que esté en la casa que él no zafe de pestillos y de cosas y luego nos riega todas las cosas. Entonces es un gran problema. Este es el lugar donde nos estamos congregando, la Iglesia Bautista en Versalles, es un reparto de Santiago, de Cuba. Acá, a mí se me quedó, yo pensé que lo tenía en la memoria, el video del inicio de la iglesia, pero quizás más adelante me puede llegar. Acá estamos, esta es la iglesia, esta fue una escuela de verano que estuvimos haciendo con los niños, ya ha variado un poco, ya gracias al Señor al entrar ahí, esto fue en las vacaciones, llevábamos 2 meses nada más en la iglesia, y ahí están ellos haciendo sus manualidades y está también cómo estaba el terreno en ese tiempo. Esta fue la Navidad al aire libre, porque el lugar donde estamos es un terreno, ya usted ve que el techo fue innovado, aquí está la mayor parte de la iglesia que se congrega, esto fue después de unos bautizos, y ya ahí está un poquito la transformación, no ve si atrás ya hay un cuarto ya de mampostería que se está haciendo, y ahora hay otras cosas también que se han ido haciendo, para la gracia del Señor. Aquí estamos en un retiro de jóvenes, porque no solamente estoy pastoreando la iglesia, sino también por muchos años he trabajado con los adolescentes y jóvenes, sobre todo en la capacitación del liderazgo. Y acá, entonces, estamos en, ese es el programa de la licenciatura, que radica en el seminario teológico, es decir, el seminario, allá es un seminario que atiende a las 600 iglesias de nuestra convención, y estos eran los últimos estudiantes que luego fueron graduados. Estos son también otros eventos que hacemos para capacitar líderes de jóvenes. Y es donde estamos. Y también hay una foto de la última graduación. Este es el último grupo que se graduó del seminario, licenciado en Ministerio Juvenil. Trabajan con pastores, como pastores de jóvenes en su iglesia, como líderes convencionales de jóvenes. Y están en diferentes lugares. Entonces, un poquitico rápido para que vieran y conozcan en dónde estamos nosotros, ¿verdad? Dónde estamos nosotros. Y ahora quiero exponer algo que el Señor ha puesto y sobre todo porque, bueno, cuando uno llega a una iglesia y va a predicar por primera vez, ¿qué hace? Escoge los pasajes que más uno se siente cómodo, los que más le gustan. Y yo voy a estar predicando mis pasajes favoritos. Pero pasajes en los cuales incluso el Señor, a la hora de estar preparándolos, me ha estado hablando con nuevas experiencias sobre estos pasajes. Es un reto para mí poder predicar en este lugar, porque yo llevo 2 años escuchando los sermones del pastor, que quizás llevan, por supuesto, son 28 años, algo así, ¿verdad? 26 años predicando ya. Y yo sí puedo asegurarle, como pastor, que el pastor David le ha predicado a usted todo el consejo de Dios, como decía Pablo, ¿verdad? A los pastores en Éfeso. Todo el consejo de Dios, yo creo que le ha predicado, no ha predicado toda la Biblia, pero todo lo que Dios quiere predicarle a una iglesia, yo en estos 2 años lo he escuchado, y de hecho he copiado muchas cosas de él también, de sus predicaciones, él no lo sabe. Pero allá en Cuba, para decirle algo y entiendan un poquito del cubano, usted sabe que aquí existe el copyright, ¿verdad? De hecho, allá en Cuba existe el right to copy. Es decir, tenemos el derecho de copiar. Y eso es solo en Cuba, ¿eh? Es solo en Cuba. Si usted sale de Cuba, se mete en un problema. Pero en Cuba, copiar ya no es un problema. Entonces, pero bueno, vengo acá. El Señor hace 2 años se había puesto y me había dicho, un día vas a estar predicando y aquí estoy. Entonces, que sea el Señor según lo que nos ha puesto, con lo que nosotros podamos pensar y ver, ¿verdad? Y hemos estado viendo este fin de semana y analizando y pensando acerca de misiones. Y yo he visto también, no crean que solamente a ustedes, que son una iglesia con un corazón misionero muy grande, Dios les ha estado hablando, sino también a mí, tener la experiencia de conocer a los misioneros, al hermano Ángel, al hermano Ubaldo, ha sido una experiencia pero maravillosa también. Así que no solamente Dios me vino y me trajo a conocer el tabernáculo y Vancouver, sino también a ver otras perspectivas que nosotros a veces no nos damos cuenta y pasamos por alto. Pero a mí me gustaría en esta tarde quizás pensar un poco, compartir un poco sobre lo que yo he titulado el sentir de un misionero. El sentir de un misionero. Sabemos que a lo largo de la historia han existido grandes misioneros. Tenemos ejemplos como William Carey, Adoniram Hudson, ¿verdad? David Livingstone en África, Hudson Taylor en la China. ¿Cuántos grandes misioneros que podíamos mencionar y hablar de ellos? Pero yo quiero que hoy, en este momento, quizás vamos a recordar y volvamos a enfocarnos y volvamos a mirar a el más grande misionero de la historia de la iglesia cristiana. No sé cuál será para ti, no sé si tendrás el mismo criterio que yo cuando estamos hablando de esto, pero quiero que miremos una perspectiva de este gran misionero y nos demos cuenta de algo que a veces leemos y pasamos de corrida y no nos damos cuenta de ese sentir de un misionero. Quizás usted está pensando en Pablo, por ejemplo, porque fue Pablo uno de los grandes misioneros de la iglesia, ¿verdad? Fue el primero que inició iglesias en muchos lugares. Pero fíjese si este es grande, que el propio Pablo habló de él. Y me gustaría que me acompañaran a uno de mis pasajes predilectos en mi vida ministerial, que está allí en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 11. Y por supuesto no vamos a hacer un estudio profundo de este pasaje que tiene para usted profundizar todo lo que quiere. Sino vamos a estar, o voy a estar resaltando algunas cosas importantes. Dicho sea de paso, voy a tratar de usar las palabras más comunes. Pero como cubano, si en algún momento se me zafa una palabra que pueda ser ofensiva en otro lugar, ¿verdad? Me disculpan. Pero voy a tratar de hablar un español lo más adecuado, general, para todo el mundo. ¿Ya? Ok. Estamos entonces, Filipenses capítulo 2, versículo a partir del 5. Lo han leído, ¿verdad? Es conocido, ¿verdad? Por eso vengo a predicarlo, porque es conocido. Si no, no voy a predicar. Vamos allá. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Quizás alguno está diciendo, bueno, un momento. Yo entendía que ser misionero es ser misionero de Jesús. ¿Cómo vamos a poner a Jesús como el gran misionero? Porque yo entendía que los misioneros son aquellos que han creído en Jesús. Pero mire, hermano, Jesús tiene la primicia en todo. Jesús, seguir a Jesús precisamente, como él dice, es fácil porque él es el modelo. Él no es como otros que dicen, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Él hizo primero para luego decirnos lo que yo he hecho, háganlo ustedes también. Y yo quiero resaltar alguna parte de esta historia misionera de Jesús para que podamos comprender lo que significa el sentir de Jesús y un poco ampliar nuestro sentir misionero. El versículo 5 viene en seguimiento de algo que no vamos a ponernos porque tendríamos que hablar de muchas otras cosas. Pero le podemos llamar una exhortación que Pablo le está haciendo a la iglesia en Filipos. Y dice, haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir. Como que hay uno solo. Usted sabe que hoy por hoy nosotros vivimos en una sociedad, y ustedes saben más de eso que yo, por supuesto. Nosotros en Cuba no estamos muy amplios en información. En muchas cosas estamos muy limitados, ¿verdad? Y usted sabe que hoy por hoy se maneja mucho, bueno, eso es lo que tú dices, eso es lo que tú crees, guíate por tu sentir, eso es lo que tú sientes, pero yo siento otra cosa. Y aún dentro de la iglesia, a veces usted ve que vienen incluso divisiones, porque yo siento que el Espíritu me dice que ahora los bancos los vamos a poner mirando para allá y seremos espirituales. Y otro dice, no, yo siento que el Espíritu me dice que los bancos van para allá. Y hay tanto sentir en el Espíritu que ahí, como todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde está el sentir? Pero Pablo está mencionando un sentir básico. Pablo está mencionando precisamente un sentir que él dice, este es el sentir. Este es el inicio de todo lo demás que puedas sentir tú. Este es el inicio de todo lo demás que pueda venir en el sentir que tú tengas en el Señor. Y este sentir dice, ¿cuál es? Que hubo también en Cristo Jesús. Así que la exhortación es, si en todo queremos imitarle, tenemos que imitarle también en el sentir que hubo en él. Y yo no sé si a usted, cuando yo le estoy hablando de esto, le viene la misma pregunta cuando yo me detuve a pensar en esto. ¿Y cuál es el sentir? ¿Cuál será ese sentir? Quizás no lleguemos a la profundidad de comprender cuál es el sentir, pero yo sí quiero que veamos las acciones que vinieron como resultado de ese sentir, y quizás nos daremos cuenta cuán alejado estamos. Quiero decirle algo. Al exponer esto que quiero hablarles, no es para que usted diga, para decirle a ustedes, ah, mira, ustedes no lo hacen, yo lo... No. Cuando yo me estoy enfrentando siempre a este pasaje, me doy cuenta dos cosas. El sentir, el modelo que Dios quiere, y segundo, lo que yo no llego. ¿Cuánto me falta para llegar a ese modelo? Y si usted puede tenerlo así, quizás va a avanzar también en lo que Dios quiere. Miremos entonces el ejemplo, las acciones de Jesús que nos llevan a comprender cuál fue el sentir. Nos dice el versículo 6, ¿cómo dice? El cual, ¿verdad? Bueno, parece que estamos aquí, ¿cómo es? En rezo. Vamos a leerlo un poquito más alto. El cual, ¿está? Pues yo sé que en esta hora, y la iglesia es el lugar especial para que cuando usted está cansado, se duerma. Si usted ve al que está a su lado durmiendo, dice, oye, ¿te enteraste? Jesús es en forma de Dios. Mire allí. Las palabras con que se emplea esto, de hecho se dice que esto es una porción que Pablo toma de un cántico que se repetía en la iglesia. Y aquí las palabras todavía estamos debatiendo teológicamente sobre ellas porque no podemos entenderla a plenitud todo el sentido que tenía cada palabra. Pero la idea acá, quiero resaltar algunas palabras importantes en que nos hace ver un poco la idea de esto que Pablo está transmitiendo. Dice, siendo en forma de Dios. La palabra griega morfe, a veces cuando uno dice forma, uno dice, ah, esto tiene la forma de. Pero esta palabra no hablaba solamente de forma, sino estaba hablando también de esencia, de naturaleza. Y está diciendo, por eso la NBI traduce, siendo de la naturaleza de Dios. Está diciendo que es algo que viene, no es solamente una imagen, no es algo que está, que tú ves externamente, sino es algo que está conformado, es su naturaleza, siendo de la naturaleza de Dios. ¿Comprende usted la naturaleza de Dios? Pregunto. ¿Alguien puede decir que comprende la naturaleza de Dios? Por ahí hay algunos grupos cristianos que dicen, si tú no entiendes a Dios, tú no puedes seguir a Dios. Mentira. Porque si tú entendieras a Dios, tú serías Dios. Solo Dios es el único que puede entenderse a sí mismo. Porque si nosotros creemos en un Dios en que nuestra mente, con una capacidad tan limitada de pensamiento, puede entenderlo, entonces nuestro Dios es bien chiquito. Pero a Dios no lo podemos entender y su naturaleza no la podemos entender. Tenemos una idea, pero le digo, la idea que usted tiene de la naturaleza de Dios es infinitamente más alejado de lo que usted puede pensar. Dice que Jesús era de la naturaleza de Dios. Y miren, lo otro que nos dice, siendo en forma de Dios, lo otro que dice, no estimó el ser igual a Dios. Cuando se pronuncia esta frase en ese tiempo, eso no era una frase que te daba la popularidad, todo lo contrario. Esa frase te llevaba a la lapidación. Esa frase te llevaba a cualquier lugar, menos a un lugar de honor. Pero fíjense en la acción de Jesús. Siendo de la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué puede llevarle a Dios no estimar su naturaleza infinitamente perfecta para hacer una acción? ¿Qué puede llevar a Dios a que pueda decir, yo soy el que soy, pero no estimo esto, porque hay algo que estoy estimando más? Yo todavía no lo puedo entender. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí viene el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si usted está mirando la acción, pero yo la veo como alguien que está bajando la escalera, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y siga bajando. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Ah, no, no, Dios mío, no. Una de esas que por las venas que me duermen primero y ya después no sé más nada. La peor muerte que puede haber existido en la historia de la humanidad. Estuvimos celebrando ese tiempo, el fin de semana pasado. Y por eso exaltamos, porque cuando miramos la cruz, vemos todo lo que Jesús entregó por nosotros. Pero ¿saben qué, hermano? Yo quiero que usted esté mirando un poquito antes de la cruz. Porque me atrevo a decir, fíjese, que aunque la cruz nos resalta el sacrificio final de Jesús, todo lo que Él sacrificó desde antes de la cruz, fue más doloroso, posiblemente, que la cruz misma. No sé si usted lo está mirando. Siendo de la naturaleza de Dios, desestimó eso. Y aquí viene una de las primeras acciones dolorosas. Se despojó a sí mismo. La palabra griega implica como que se vació. Otros están diciendo, bueno, no es un vaciamiento como que ya no tenía eso, porque si no hubiera dejado de ser Dios. Sino es como que se lo puso a un lado y dijo, ahora no lo voy a usar. Ahora está aquí. ¿Verdad? Yo tengo la imagen, pero no lo puedo. Ayer fuimos por la playa, me enseñaron la playa de Vancouver, ¿verdad? Mire, yo siempre que he estado cerca del mar, yo inevitablemente me tengo que dar un chapuzón. Debo confesar que este lado... única vez en mi vida que he visto el mar y no me ha dado ninguna inspiración a bañarme. Y yo veía a la gente que estaba ahí metiéndose ahí y yo decía, ¡qué loco! Yo no haría eso, no, qué va. Pero cuando uno va a la playa, usted sabe, usted se quita la ropa, la pone para poder bañarse. Quizás es una imagen muy limitada, pero es la idea. Pojo, lo puso a un lado y allá fue. Y entonces utiliza la misma palabra que había utilizado para forma de Dios. ¿Tomando qué cosa? Forma, morfe, naturaleza de siervo. ¿Está viendo ese cambio de naturaleza? Usted a los superhéroes, sobre todo los jóvenes, que bueno, muchos hemos visto de todas maneras, Superman, Spiderman, Batman, todos los que son famosos, ¿verdad? La idea de ser un superhéroe es que soy como Spiderman, soy nadie, me pico una araña y ahora tengo una naturaleza diferente con todo poder. Pues mira que este superhéroe del que te estoy hablando hizo todo lo contrario. Era todo, tenía todo el poder y se despojó para tomar la forma y la naturaleza de siervo. Está captando la idea del sentir misionero. Está captando que cuando Jesús ya vino a nosotros, ya había sacrificado bastante. Juan nos da la idea, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 14. No sé si lo pueden ver, ¿verdad? Capítulo 14. Primera Juan, no, perdón, Juan, el Evangelio de Juan. Perdón, capítulo 1, versículo 14. Ya, ahora sí. ¿Ya están? Ahora sí. ¿Y aquel verbo fue hecho qué? Carne. Y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y de qué? Y de verdad. Mire ahí. Y cuando uno lo lee así, el verbo fue hecho carne. Qué lindo, lo mencionamos. Pero usted sabe lo que estuvo pasando ahí. Usted sabe lo que es cambiar el ser igual a Dios para ser igual a un siervo. Tomar semejanza de hombre. Ojo, interesante, la Biblia no nos deja detalles. No dice igual a los hombres, dice semejante a los hombres, porque Jesús, siendo hombre, era 100% Dios también. Por eso dice semejante a los hombres. Y la palabra usted la puede buscar, que es semejante, es una imagen de los hombres. 100% hombre, pero no cualquier hombre tampoco. Bien, no estamos diciendo que todo. Pero Él puso a un lado su divinidad. Y ese cambio es diferente, ¿verdad? Ese cambio no lo vemos normalmente en las cosas que hemos visto. ¿Dónde estaba Jesús? Según Juan, estaba con Dios y era Dios. Según Pablo, no estimó esto, pero estaba allí, estaba en el cielo. ¿A dónde vino Jesús? A rescatar. ¿A dónde vino? A ver, dígale al que está a tu lado, a la tierra, a ver, que se me durmieron. Yo sí le digo al pastor que las pupusas dan sueño. Yo lo sé, a mí me dio. A la tierra. Quizás usted no pueda considerar eso porque nunca ha estado en el cielo. No sé si van a publicar esto. Cuando yo regrese a Cuba, no voy a ver a Cuba igual. ¿Me entendió? No me puedo quejar. ¿Entendió? Nunca hemos estado en el cielo para ver la diferencia. Pero quiero que vean un poquito la diferencia. ¿Cuál es el hotel más caro que existe aquí? No sé. ¿Cuál? A ver, díganmelo bien porque yo no... ¿Hilton? ¿Es uno de los... Ok. Ya lo sepa que me inviten ahí. No. ¿A cuál? Sheraton. Oh, bueno, mira cómo hay. Cómo hay, hermano, cómo ustedes pasean bien, ¿eh? Imagínate que usted es el hijo del dueño de ese hotel. Y como buen hijo decidió vivir en uno de esos hoteles. ¿Iría usted a las calles del downtown? ¿A pasar la noche allí en ese lugar de misiones? ¿Cuál es? Hastings, viviendo en ese hotel, ¿usted iría a pasar una noche ahí? Ah, yo no iría, oye. Se lo estoy diciendo porque yo no iría. ¿Usted se imagina la imagen de una habitación a otra habitación? Pero Jesús no es solamente el cambio de lugar, sino cambio también de naturaleza. Por una naturaleza que aunque la de él era perfecta, pero una naturaleza limitada. Iba a sentir hambre. Cuando se pinchaba iba a sentir dolor. ¿Verdad? Iba a sentir agotamiento. Nosotros no hacemos ese cambio. Pero Jesús fue capaz de dejar eso. Por ti y por mí. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos el sacrificio. Pero ahora cuando usted vea la cruz, vea también lo que abandonó. Vea también lo que dejó para alcanzarnos a nosotros. No solo vea esa parte de la última semana, que donde muchos aquí, allá, quizás en todos los lugares, es cuando se acuerdan que son cristianos, entonces empiezan a ir a la iglesia esa semana. No solamente vea esa parte, vea las cosas desde el inicio. ¿Qué dejó Jesús para venir a alcanzarnos? Lo que usted y yo no podemos imaginar. Porque aunque usted viviera en el mejor hotel, allá en Dubái, en ese que es 7 estrellas y plus más, aunque usted viviera en ese, no se compara infinitamente, millones de veces más, es el cielo. Y sin embargo, Jesús fue capaz de dejarlo por ti y por mí. No sé si usted estará de acuerdo, hermano. Pero ningún misionero de esta tierra va a llegar a abandonar y a dejar lo que Jesús, como misionero del Padre, dejó para venir a estar con nosotros. Y cuando uno tiene ese sentir misionero, ese sentir de Jesús, no quiero decir ahora que usted deje su casa y que ya deje las cosas y que abandone. Si Dios le pone ese sentir, puede hacerlo, pero asegúrese que es de Dios. Porque ya esas clases de sacrificios tampoco digo que Dios se las está demandando a usted para agradarle a Él. Porque Él todo lo que hizo, lo hizo mucho antes que tú existieras. Y ya no tienes que agradarle más. Ya no tienes que hacer más nada para que Él te ame más. Porque ya Él mostró todo su amor en ti. Y lo que vayas a hacer y lo que vayas a dejar es simplemente en gratitud por lo que comprendes de lo que Él ha hecho por ti, simple y llanamente. ¿Hasta dónde eres capaz de ir tú por alcanzar a alguien? ¿Hasta dónde eres capaz de bajar por llegar a alguien? Cuando yo me examino, me doy cuenta que no llego tan bajo. Cuando yo me examino, digo, Señor, obviamente soy como Pedro, solo te quiero, no te amo como con amor ágape. Solo llego a un amor limitado. ¿Hasta dónde eres capaz de ir? Quiero terminar solamente porque como buen cubano, somos interesados. Oiga, un cubano no te hace nada si no está sacando cálculo de qué va a sacarle de provecho. Y casi siempre es 3 veces más de lo que tú le estás dando. Así que tengan cuidado conmigo, ¿bien? Aunque soy un cubano santificado. Eso sí. Pero ¿quiere ver algo hermoso? Lo celebramos y lo celebramos cada domingo. Jesús no quedó en la cruz, amén. Su sacrificio no fue en vano, amén. Usted está aquí. Lo cual indica que todo lo que Él sacrificó no fue en vano. Por lo tanto, hay una recompensa. Y miremos los versículos 9, 10 y 11. Dice, por lo cual entonces Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay recompensa para el que sacrifica. Porque Dios no está ajeno de tu sacrificio. Dios no está ajeno cuando tú tienes que compartir aquello que no es lo que te sobra, sino lo que te puede faltar. Dios no está ajeno cuando le estás dando a alguien lo que tú necesitas también, pero dice, Señor, por fe se lo doy, como la viuda cuando compartió con Eliseo. Dios no está ajeno de esas cosas. Y por lo tanto hay una recompensa, porque Jesús ya es el Señor. Está sobre todo lugar. Tiene un nombre sobre todo nombre. Y tu recompensa ya está asegurada, porque es la recompensa de Él también. Pero yo quiero decirte que aunque mires la recompensa, puedas mirar algo. No va a haber recompensa si antes no tomas el camino del sacrificio. No va a haber recompensa si antes no tienes que entregar primero. Nosotros vivimos en un tiempo donde queremos las cosas de éxito muy rápido. Y decimos, si esto me cuesta mucho, no lo voy a hacer. Voy a hacer esto que me cuesta más. Y es ahí donde entonces la droga está regando toda América. Y entonces ahí donde vienen los falsos profetas también a decirnos que no, tú lo que tienes que hacer es esto para tener mucha, mucha prosperidad. Dios sí te va a prosperar, hermano. Pero tienes que mirar la parte verdadera del Evangelio. Dios te va a prosperar cuando Él entienda como Él quiere, sabiendo de que va a ser algo que no te va a dañar a ti ni va a dañar tu fe. Porque yo no puedo entender que Dios me puede prosperar y luego yo puedo abandonarlo a Él. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De tal manera, hermano, que hay recompensa. Pero solo quería decirle que mirando la recompensa, queriendo experimentar la gloria de Jesús, recordemos que primero tenemos que ir por el camino del abandono. Que primero tenemos que entregar, que primero tenemos que despojar. Que primero tenemos que mirar al que está al lado y decir cuánto soy capaz yo de dejar y de entregar por alcanzarle. Cada uno de ustedes tendrá un llamado de Dios. Pero cuando usted deja, Dios después le recompensa. Porque en Jesús ya tenemos garantizada la recompensa. ¿Quiere más? ¿Qué más recompensa de estar para siempre con Jesús? ¿Cuánto vale eso? Ese regalo tan grande que Él nos ha dado. Quiere el Señor que nosotros entonces podamos ir poco a poco aprendiendo el sentir misionero. Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios le bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.